en el Arsenal y en la selección lo está haciendo de maravilla, que se llama Dani Ceballos, y que de verdad no entiendo cómo ese futbolista no tiene cabida en el Real Madrid, con las necesidades que muchas veces hace falta de ese futbolista creativo y distinto, ¿no? De ese futbolista diferente, tipo a lo que era Iniesta en el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Y no nos olvidemos tampoco de un nombre como el de Fabián, que gusta mucho, tanto en el Madrid como en el Barça, ya gustaba en la época del Betis, uh-huh. Y que con las temporadas que está haciendo, tanto con la selección, como se está encontrando, como en el Nápoles, según me cuentan, ya está también en esa posible lista de futuribles.
Os voy a preguntar, casi para acabar, por el asunto sobre el que estamos debatiendo desde primera de la mañana en el Yin Yang y en La Tribu, que es el primer espacio de opinión que hay en Radio Marca con Raúl Varela en A Diario. El asunto de ese partido de sanción, ese único partido de sanción, piensan desde el Atlético de Madrid, insuficiente. ¿Qué competición le ha puesto a Fede Valverde por su expulsión en la final de la Supercopa en Lleida, tras esa acción donde cortó el avance, que se quedaba solo ante Courtois? Ya estaba solo Álvaro Morata ante el portero belga, cortó por lo sano, lo tenía que hacer esa falta, hasta le disculpó Simeone, pero lo de que se haya castigado solo esa acción con un único partido de sanción, os quiero preguntar qué pensáis vosotros. Los siguientes seguro que en esta nueva tanda también han opinado al respecto. Vamos a escucharles. Nueva tanda de notas de audio en el grupo WhatsApp de Radio Marca, en el 628-2690-92.
Buenos días, Radio Marca. ¿Cómo se puede decir por parte de los aficionados del Atleti y del Barcelona que su buen presidente Florentino Pérez ha hecho los mejores fichajes que son la Federación Española y el Comité de Árbitros, cuando resulta que los más favorecidos por los árbitros y por la Federación Española desde hace tiempo es el Atlético de Madrid y el Barcelona? ¿O se nos ha olvidado lo que pasó entre esos dos equipos en la Supercopa, en el partido Atlético-Barcelona? ¿O se nos ha olvidado del robo a mano armada manifiesto que se produjo en el Nou Camp contra el Madrid?
De Radio Marca. Yo pienso que las sanciones, aparte de haber un baremo, evidentemente, como tiene que ser, debían de ser acorde a la gravedad que cometa el infractor. Es decir, si Valverde le hubiera roto la tibia y el peroné y hubiera estado 6 meses de baja, pues el que le da la patada, 6 meses de baja. Porque todos recordamos la patada de Goicoechea a Maradona. Goicoechea ha cumplido 2 partiditos de sanción y Maradona se pasó 4 meses en el dique seco. Entonces, es cierto que la patada a lo mejor es para más de un partido, pero no hay que meterle en la cárcel ni nada.
A ver si ahora los sevillistas ponen el grito en el cielo, porque se han llevado a este chaval del Leganés con tanta falta que les hace en el mercado de enero, ¿eh? Como cuando el Atleti se llevó a Vitolo. Esto es ley de mercado, amigos. El pez grande se come al chico. Y aunque les pese mucho, el Sevilla es un pez muy chiquitito comparado al Atleti.
¿Qué pensáis vosotros, Celia, de ese único partido de sanción, un partido de sanción a Fede Valverde por su expulsión en la final de Lleida? Zurdo.
Bueno, y es verdad que al ver la imagen del partido y la aparatosa que era la entrada, yo creo que todo el mundo que vio esa imagen dio a entender que mínimo 2-3 partidos de sanción le caerían. Pero claro, es que la decisión que toma en este caso el comité no es por la imagen que todos vemos, sino por lo que ha escrito en el acta Sánchez Martínez, que debió de ser un acta en el que no le pareció para tanto. A mí me parece poco un partido, creo que mínimo deberían de haber sido 2, pero volvemos a lo mismo, es el eterno debate entre si el comité de competición de la federación toma buenas o no decisiones, si el árbitro en este caso dice o no dice. Entonces yo tampoco me voy a meter en la profesionalidad de la gente, es la decisión que se ha tomado, y aunque a mí personalmente creo que 2 partidos hubiera sido mejor.
¿Iglesias?
Yo creo que la decisión de un partido de castigo es lógica y coherente. Al final, sí, Fede Valverde hace una falta que es aparatosa, evidentemente, por cómo se produce, ¿no? Por la velocidad a la que llega corriendo Fede y dónde hace la falta. Pero no hay violencia, no hay agresividad. Fede Valverde no va con los tacos, no va a hacerle daño a Morata. Él lo único que quiere es cortar la progresión, ¿no? Entonces yo creo que al final la decisión del comité de competición en este caso está bien tomada. Expulsión justa y un partido de sanción, que es lo que merece una infracción de ese estilo.
Falta, porque opine, ya casi para acabar, José Miguel Muñoz, y para cerrar con este asunto y también con el corrillo, Pisa.
Yo creo que se queda escasa la sanción, no por lo que supuso, que evidentemente yo creo que es la primera vez que una falta de esa circunstancia, una expulsión, ha sido felicitada hasta por el entrenador rival, por la importancia que tuvo y que le ha servido el título, pero yo creo que un partido se ha quedado totalmente escaso. Yo creo que si en lugar de ser jugador del Real Madrid llega a ser jugador del Atlético, por ejemplo, o de cualquier otro, la sanción hubiera sido más grande. Y un pequeño apunte, Rafa, muy rápido, ¿sí?, sobre el comentario que decía este aficionado del Atlético, del pez grande, del pez chico. Bueno, el Atlético en cuanto a presupuesto y demás es más pez grande que el Sevilla, por supuesto. En cuanto a los últimos títulos de la última década, evidentemente no. Y solo un apunte del tema, que es por lo que les quiero contestar, del tema Vitolo, es que hay una diferencia. Está claro que cualquier equipo, como ha hecho el Sevilla o como hace cualquier otro, se puede llevar al futbolista. El problema que el Sevilla se quejó en aquel momento era en cuanto a la moralidad de Vitolo y la moralidad del padre de Vitolo, que habían dado una palabra a José María del Nido Carrasco de la continuidad del futbolista. Eso es de lo que se quejó el Sevilla, el aficionado del Sevilla, no en cuanto a Vitolo, porque al final cada uno es libre y decide dónde quiere estar. Y eso sí, nada que ver el Vitolo del Sevilla con el del Atlético de Madrid. Al final, a veces, la pecera es más pequeñita, pero el pez es más feliz.
Has querido contestar al oyente, yo no lo suelo hacer porque si no nos enfrascamos ahí, pero bueno, has querido hacerlo y me parece bien. De todas formas, has abierto ahí una espita, ¿eh?, porque has insinuado que en la última década son más títulos los del Sevilla que los del Atlético. ¿Eso lo tenemos ahí bien atado? Porque el Atleti ha ganado unos cuantos también. Creo que con Simeone, no sé si son 7 u 8, ¿no? Desde hace 8 años, creo, ¿eh? Hablo de memoria.
Yo te digo que uniendo los mandatos desde el Nido y de Pepe,
sí, por las Europa Leagues y demás.
De 10, 12 Supercopa años, y... Simplemente en títulos de Supercopa de España, Supercopa de Europa, las 7 UEFA League. O sea, te pones a mirar y no sé, ¿eh?, pero yo creo que está por encima, y no solo eso, en cuanto a nivel de juego de uno y otro equipo y de presupuestos, que también hay que mirar mucho cuánto te cuesta el coche para saber lo que anda.
Bueno, ahora seguro que nos sale algún oyente la próxima tanda de mensajes, recontando todos los títulos, porque hemos tirado ahí de memoria, respecto a la última década de títulos del Sevilla y del Atlético. Pero en cualquier caso, porque
no me hagan corrillo.
Veo ya en la lontananza a Andújar Oliver, le veo tirarse la mano al bolsillo, así que habrá que no tentar la suerte e ir despidiéndos. Celia Zurdo, gracias, un beso.
A ti, hasta la próxima.
Gracias, José Miguel Muñoz, cuídate.
Muchas gracias.
Al final todo ok, Javi. Iglesias, un abrazo, ok diario.
Bueno, un abrazo para todos.
2:37, 1:37 en Canarias. Hemos escuchado a Javier Aguirre en la rueda de prensa previa al derbi que mañana reanuda la Liga en Primera División, jornada 20. Hemos escuchado a Javier Aguirre, al técnico del Leganés, con ese casi monotemático Enesiri, ¿no? Lo que va a ser que el Sevilla les arrebate a los pepineros a su máximo goleador. Vamos a escuchar también al otro técnico, ¿no?, en rueda de prensa, enseguida, a José Bordalás. Y repasamos la actualidad del Getafe mañana a las 9. Ese Leganés-Getafe, el sexto derbi del sur de Madrid en Primera División. El sexto partido entre ambos. 2:38, 1:38 en Canarias, publicidad. Y continuamos hasta las 3, directo Marca Radio Marca.
No es normal.
No es normal. No debe ser así.
No.
No podemos acostumbrarnos.
No. Que haya personas viviendo en la calle no es normal.
No nos puede parecer normal.
La calle no es un hogar.
Vivir en ella mata.
Y por vivir en ella, también te matan.
That's why in Rice we are working so hard that all people in Spain have a home. A life.
Su vida.
Comprométete y colabora con nosotros.
Juntos podemos solucionarlo.
Rice. Hogar. Sí.
Alexa, abre Radio Marca.
Te escucho.
Alexa, lanza Radio Marca.
Te oigo.
Alexa, inicia Radio Marca.
Te siento. Tiki tiki tim.
Estas son las tres sencillas frases con las que ahora puedes escuchar en directo Radio Marca en los altavoces inteligentes Alexa de Amazon. Y recuerda, puedes escuchar Radio Marca en FM, aplicaciones móviles, marca.com, TDT y ahora también en altavoces inteligentes.
Tiki tiki tim.
Paco. Paco, despierta.
¿Qué pasa?
Pues que te has olvidado de tomarte las pastillas para dormir, hombre.
Y este es el nivel, amigos. Pero qué pretenders, las madrugadas del jueves al viernes de 1:30 a 2:30 en Radio Marca, donde está el deporte que se vive y también el que se ríe.
En Radio Marca, directo Marca. Rafa Sauquillo.
Shake that booty.
En 20, las 3, las 2 en Canarias, 2 y 40, 1 y 40 en Canarias. Hemos repasado la actualidad de CIA del Leganés, hemos escuchado a Javi Carrasco con la actualidad pepinera, al tocayo de Carrasco, a Javier Aguirre con la rueda de prensa previa y hablando de Nesyri, al que obviamente ya da por perdido y es un contratiempo para el equipo de Butarque. Vamos a repasar también la actualidad del rival mañana del Lega, que ejerce como local en ese derbi que reanuda la competición en Primera División, jornada 20. Mañana a las 9 de la noche es el Leganés-Getafe, actualidad del Getafe. Juan Carrera Cerrada, buenas tardes.
Hola, Fauqui.
Con ganas, ¿no?, de enderezar después de dos derrotas consecutivas en Liga el rumbo, ¿no? El capitán azulón, el capitán de la nave, Bordalás.
Sí, de todas maneras, Fauqui ha dicho que no está para nada preocupado.
Como para estarlo si está a un punto de puestos europeos y no pasa nada, está haciendo un campañón, pero bueno, que viene de una dinámica regular en cuanto a resultados, ¿no?
Así es, sí, en cuanto a resultados, sí que es verdad que frente al Real Madrid quizá ese 0-3 se antoja cuanto menos abultado para lo que se ve en el encuentro. Ha dicho que lo que habló en el vestuario frente al partido, frente al Badalona, se queda para él, se queda para los suyos, pero, como digo, que no está preocupado, que espero un Leganés que ha mejorado muchísimo con Javier Aguirre, que lleva 5 partidos consecutivos sin conocer la derrota. El Getafe lleva 3 derrotas seguidas y vamos a ver cómo aparece ese encuentro, Sauki. Es que hace 3 meses las dinámicas eran totalmente opuestas. En ese 19 de octubre, cuando Getafe y Leganés se enfrentaban en el Coliseum, con un Getafe muy superior, como decimos, con una dinámica ascendente, el Leganés, que le costó, si no me equivoco, el puesto a Mauricio Pellegrino ese encuentro, así que vamos a ver cómo acontece ese partido. Recordamos, con las bajas de Kennedy y de Ángel Rodríguez, el resto de hombres, ha dicho Bordalás, que están totalmente disponibles para un encuentro que será el sexto derbi, el primera, tercer derbi en Butarque. El Getafe no ha perdido, de momento, una victoria y un empate.
Pues eso, el Getafe a intentar recuperar o volver, como dice el clásico, a la senda de la victoria en el derbi de máxima rivalidad para la capital del sur de Madrid, ¿no? Para Getafe siempre enfrentarse a su vecino Leganés. Es el derbi del sur de Madrid que se ha jugado en todas las categorías del fútbol español. Navacerrada, gracias, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
2:42, 1:42 en Canarias. Vamos a escuchar al técnico del Getafe, José Bordalás, hace unos instantes en rueda de prensa.
¿Gran noticia esta posible salida inmediata de Nesyri para mañana, para el Getafe?
Gran noticia, bueno, el Leganés tiene una magnífica plantilla, Nesyri es un magnífico jugador, pero bueno, a mí me gusta la plantilla del Leganés, tiene 2 jugadores por puesto, bueno, es una grandísima plantilla. No, para nosotros no es una alegría, supongo que habrá sido una alegría para el Leganés, porque lo ha vendido por una cantidad importante de dinero.
¿Dale?
Quería preguntar, partido importante para la gente, para la afición, es muy importante disfrutar aún más después de esa decepción que se llevó la afición del equipo de la eliminación de Copa frente
a... Sí, bueno, estamos ahora inmersos en la liga, sabemos que va a ser un partido...
¿Qué ha pasado? Algo ha pasado, se ha caído ahí el micrófono. Lo montamos otra vez, no pasa nada.
¿Bien?
Cosa del directo.
Bueno, comentaba que partido complicado, es un derbi, ellos están en buena dinámica y sabemos que va a ser un partido difícil para nosotros, para, esperemos también que para el rival, para ambos. Siempre un derbi es un partido muy atractivo, pero complicado para ambos.
¿Radio Nacional?
Está el Getafe quizás en el peor momento de la temporada, al menos en cuanto a resultados. Llega el derbi mañana y se ha hablado de las colas de los aficionados del Getafe, incluso de madrugada.
Sí.
¿Qué te dice la afición y qué te dice la importancia del partido?
Bueno, la verdad es que la afición siempre espera, las dos aficiones, este partido con muchísimo interés, con mucha pasión, es lo normal. Sí que es verdad que me comentaron que habían hecho cola desde... horas de madrugada prácticamente, y bueno, eso les honra, tienen muchísimo interés por estar animando y alentando al equipo, y lógicamente nosotros no podemos de ninguna manera decepcionarles, sobre todo en el comportamiento. Los jugadores, el equipo está obligado a dar el máximo nivel, porque ya no solamente por ellos, por el club, por el escudo que defienden, sino por la afición que en todo momento estamos mostrándose muy, 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 muy importante para el equipo.
Cuéntanos, mister, a raíz de esa eliminación que ya es pasado, le pregunto cómo usted en el vestuario, su estado de ánimo, porque sí que es verdad que es una competición que mucha ilusión y tenía interés en saber qué les dijo en el vestuario cuando acabó el partido.
Bueno, lo que yo les digo a los jugadores, lógicamente queda en el vestuario, hablamos de ese partido, pero bueno, como he dicho antes, ya es historia, ahora estamos centrados en la Liga. Y los jugadores están contentos, están bien, están felices, se les ve como siempre. Ahora mismo, lógicamente, estamos pensando en la Liga. Esos días posteriores a la competición Copera, pues bueno, como profesionales todos estaban un poquito tristes, pero rápidamente hay que cambiar el chip, centrarnos en la competición en la que estamos, que es la Liga, y donde nos estamos jugando muchísimo.
Gemma, Dani y Gemma.
Pregunto, vale. ¿Sí? ¿Qué ha cambiado el Leganés con la llegada de un entrenador con tanta experiencia como es aquí de Leganés?
Bueno, es un entrenador, como bien dices, con muchísima experiencia. Para mí es un magnífico entrenador. Siempre lo ha sido y lógicamente, pues esa experiencia le hace todavía tener más sabiduría. Por lo tanto, bueno, no me sorprende que el equipo haya mejorado, porque es un magnífico entrenador.
¿Pero no todo cambios en el juego?
He notado, está claro que el equipo está en una buena dinámica y el equipo está con mucha confianza, ha sacado resultados, por lo tanto, sí que ha mejorado.
¿Este lo
quieres? Ah, sí, yo tengo un montón. Las bajas, mister, ¿cómo llega el equipo? ¿Cómo está Ángel? ¿Cómo está Kennedy?
Bueno, pues Kennedy está todavía en ese periodo de readaptación y en breve se incorporará al grupo. Ángel, bueno, pues como sabéis, ha tenido una pequeña lesión. Vamos a ver si llega. Es complicado, difícil, pero bueno, siempre tenemos confianza. El resto, pues bueno, prácticamente tenemos a todos. Es siempre buena noticia.
Había que escuchar a Javier Aguirre, había que escuchar también a José Bordalás, a los dos técnicos que mañana van a conocerse, no se conocen en persona y se van a enfrentar en ese partido que abre jornada mañana a las 9 en el Estadio Municipal de Butarque, Leganés-Getafe, derbi del sur de Madrid. En 13 minutos las 3, en 12 ya las 3, las 2 sin Canarias, en 12 minutos por tanto, bajamos la persiana a este directo marca, pero vámonos a repasar un poquito los temas de actualidad en el fútbol internacional. Porque hubo, por ejemplo, jornada de Liga en Francia y hubo una goleada del Paris Saint-Germain al equipo de Robert Moreno. Mónaco 1, Paris Saint-Germain 4, con Mbappé, que dice, y lo dice bien Juan Castro en la crónica hoy en Marca, Mbappé come aparte dos tantos y exhibición de Kylian en la goleada al Mónaco del ex seleccionado nacional Robert Moreno. David Fer, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
El solito Mbappé volvió loco al conjunto dirigido por el técnico español. Gol de Sarabia nada más salía al campo y los parisinos que se escapan 8 puntos en el liderato de la Ligue 1.
Sí, así es. Después de que el Mónaco, precisamente de Robert Moreno, en el debut del técnico español en la Liga Francesa, la sacase un 3-3 en el Parque de los Príncipes, parecía que el Olympique de Marsella de André Villas-Boas podría hasta acercarse al todopoderoso Paris Saint-Germain, pero en el día de ayer el equipo de Thomas Tuchel reaccionó con bastante contundencia y ganó 1-4 en el Parque de los Príncipes de nuevo al Mónaco de Robert Moreno. Recordemos que estos dos partidos son de Liga y han sido en un espacio de 3 días debido a que el de la primera vuelta, el que se jugó ayer, tuvo que ser aplazado de su fecha original por las lluvias. Y Kylian Mbappé decidió que su fútbol debía imponerse ayer en el Parque en el Luis II con ese doblete, bien acompañado eso sí, por Di María, Neymar e Icardi. Volvió Tuchel a alinear a los 4 fantásticos arriba. Ya está claro que Cavani tiene una situación muy secundaria. De hecho, ayer no estuvo convocado, no viajó y no le pasa nada, es decir, que está dirimiendo su futuro y podría salir de la entidad parisina incluso en este mercado de invierno, pero igualmente el PSG no le echó en falta y pudo batir a un Mónaco menos compacto, menos capaz de responder al contragolpe con Golovin, con Keita Balde, con Fábregas, con Ben Yedder en el día de ayer, y por eso se quedó solamente con un tanto muy muy al final de Bakayoko en una acción a pelota parada. Así que 1-4, cae Robert Moreno, gana el PSG, gana el líder y por tanto tiene esa ventaja de más 8, raro será que no vuelva a ser campeón de Francia.
El Mónaco, que está a 7 de la zona Champions después de esta derrota, así que Robert Moreno tiene trabajo por delante. Es noveno el equipo del Principado. Hubo esa jornada de Liga en Francia y hubo FA Cup en Inglaterra con un Manchester United que, con Juan Mata en plan estelar, Pues eso, el United mató a los Lobos, ¿no? Mata dio el triunfo ante los Wolves con un gol. Los de Solskjaer derrotan al Wolverhampton en el replay y avanzan en esta FA Cup. El Cardiff, por su parte, le remontó al Carlisle.
Sí, ganó 3-4 en Carlisle, el equipo de segunda, el equipo galés, para avanzar de ronda junto al Manchester United, que como decía ayer en sus redes sociales, ganó Juan Nil 1-0 al Wolverhampton Wanderers con gol de Juan Mata, un futbolista, el asturiano barra burgalés, que está aprovechando muy bien sus oportunidades en los últimos tiempos y se está convirtiendo en un gran gestor de la pelota para partidos en los que el Manchester United tiene que mandar con la posesión, un registro que se le da fatal. 2 asistencias el otro día en Liga contra el Norwich y ayer un gol ante los Wolves para eliminar al equipo de Nuno Espíritu Santo. Ahora el Manchester United tendrá que plantearse un calendario saturado con la presencia de la Copa y todavía con esa semifinal vuelta de la Copa de la Liga para intentar remontarla ante el Manchester City, pero se viene este domingo, Rafa, un clásico del fútbol inglés. Tienen que visitar el domingo Anfield. Recordemos que el Liverpool ha ganado todos sus partidos de Premier, menos el de la primera vuelta contra el Manchester United, y la preocupación Red Devil está en Marcus Rashford. Ayer fue reservado, salió en la segunda mitad por Daniel James en el 64, pero en un lance con Doherty, unas molestias en la cadera, en la espalda, le impidieron continuar y tuvo que ser sustituido. Así que la estrella goleadora esta temporada del Manchester United, en duda de cara al partido del próximo domingo, sería una baja extraordinaria para Solskjaer en caso de confirmarse y mermaría mucho su potencial ofensivo ante el líder de la liga de cara al próximo domingo.
Y las dos últimas, muy, muy rápidas. Hubo también Copa en Italia.
Exacto, sí, con clasificación de los favoritos menos la Atalanta. El rival Champions del Valencia cayó eliminado en octavos, perdió 2-1 ante la Fiorentina. El Milan ganó 3-0 a la Spal, buen gol de Castillejo, buen gol de Teo Hernández, y la Juventus ganó 4-0 a Udinese sin Cristiano por sinusitis, pero con un Dybala extraordinario, con doblete y con una bellísima asistencia a Higuaín en una jugada plagada de paredes.
Y la última hace referencia, la última que te hago, al que es protagonista hoy de portada de Marca, Van de Beek atado. ¿Qué te parece este centrocampista del Ajax para el Real Madrid? El traspaso se va a ejecutar en junio por 55 millones de euros. ¿Crees que es algo que necesitaba, una pieza que necesitaba un futbolista que necesitaba el Real Madrid para su medular?
Es una pieza distinta a lo que tiene el Real Madrid y también distinta a Paul Pogba, que es el eterno anhelo de Zinedine Zidane. Hablamos de un mediapunta que va moviéndose y va acompañando a sus compañeros en función de cómo estos vayan dibujando la jugada. Es un perfil que ahora mismo no tiene el Real Madrid, porque no sería Kroos, no sería Modric, quizá podría recordar al primer Modric, pero con muchísimos matices, y por tanto sería una pieza distinta que tendría que verse cómo encaja en el ecosistema blanco, pero desde luego de calidad, de nivel, va sobrado, lo demostró en la pasada Liga de Campeones, y estaremos pendientes de lo que pueda hacer en el final de esta campaña, ya que el Real Madrid parece tenerlo atado con esa cifra cercana a los 50 millones de euros, y que pronto va a venir a España. De hecho, si todo va como debe, en febrero le tendremos en el Coliseum jugando Europa League contra el Getafe.
Sin duda, partido del que hablábamos ayer también con José Bordalás, y le parece que ellos han cumplido ya, que todo lo que venga será, pues eso, muy bueno. Ya es muy bueno que está el equipo en su regreso a Europa en los 16avos de final de la Europa League, el Getafe, que recibirá primero en el Coliseum y después en el Johan Cruyff Arena, se enfrentará al Ajax de Van de Beek para seguir rizando la historia e intentar llegar más lejos en esta segunda competición continental, ya digo, en el regreso de los azulones a esta segunda competición europea. Gracias, David Fera, a tus pies, un abrazo.
Un abrazo.
En 6 minutos las 3, en 6 las 2 en Canarias, baloncesto. Porque esta semana era semana de doble jornada de Euroliga, ¿verdad, Charly Santo? Buenas tardes. Hola, Charly, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí. Hola, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ayer terminó la jornada 19 con derrota de Baskonia en la pista del colista del Zenit, en un partido donde tuvieron opciones de ganar, pero donde jugaron mal esa recta final del partido, pese al tipe de Stauskas que les ponía dos arriba cuando quedaban dos para el final. Y hoy comienza la jornada 20. Va a hacerlo con dos partidazos para los nuestros. A las 6, Khimki Real Madrid, con los de Lasso buscando parar a Svev y conseguir la 16ª victoria de la temporada para seguir por lo menos a una del Efes, su próximo rival la próxima semana en el Palacio. Partido para recuperar sensaciones después del mal duelo jugado en la cancha del CSKA. Habla sobre el Khimki Pablo Lasso.
Bueno, yo creo que el Khimki es un equipo con muchísimo talento ofensivo. Creo que la situación de Svev es obviamente clara, un jugador que genera muchos puntos él. Yo creo que es un equipo muy peligroso si no, tú no estás atento a bajar esos registros ofensivos suyos, ¿no? A partir de ahí, ahora mismo lo que más me importa es que mi equipo recupere sensaciones, que seamos capaces de estar sólidos durante el partido, y eso nos dará seguro opciones a victoria.
busca recuperar sensaciones y victoria al Real Madrid, como también la quiere el Barcelona. Después de 3 derrotas seguidas en la Euroliga en este 2020, juega en la cancha del Fenerbahce, que está cambiado con respecto al equipo que llegó al Palau hace 2 meses. 3 victorias seguidas para los de Obradovic, con lo cual partidazo a las 6:45 de Estambul. Así que un duelo importante para el Barça para intentar corregir esas 3 derrotas de las últimas semanas. Para terminar jornada quedarán duelos de Baskonia y Valencia de mañana viernes, Rafa, ante Zenit y CSKA. Así que una semana muy rusa para los nuestros, con Valencia, con el Real Madrid y con los de Dusko Ivanovic por tierras rusas, para completar esta doble jornada que puede ser trascendental de la máxima competición continental.
Pues vamos a ver el Madrid hoy ante el Khimki, después de que precisamente otro equipo ruso, el CSKA Moscú, dejase en 13 victorias seguidas el récord en Euroliga del Real Madrid de Pablo Laso. Pero vasos comunicantes, el Barça está mal, mala racha, porque suma 3 derrotas seguidas y visitan a un Fenerbahce de Obradovic que está renacido.
Sí, porque hace 2 meses iba al Palau en una mala dinámica el Fenerbahce, cayó derrotado de forma contundente, pero todo ha cambiado con los fichajes de Thomas y de James Nunali, y la verdad que con la recuperación de lesionados como Vesely, bueno, pues poco a poco está cogiendo ese juego que se le espera, esa dinámica de victorias, y yo creo que va a ser uno de los equipos que más complicado lo ponga en esta segunda vuelta, con lo cual partido de suma dificultad para el Barça para recuperar sensaciones en su visita a la cancha de uno de los grandes favoritos. Así que gran duelo entre dos de los candidatos a ser campeones de Europa, ese Fenerbahce-Barça, con los de Pesis tratando de corregir esa racha de 3 derrotas consecutivas.
Te escuchamos, Carlos, gracias, un abrazo.
Abrazo, Rafa, chao.
Con el partido del Real Madrid ante el Khimki. Vamos que nos vamos. Última, o el Khimki, ¿no? Porque cada uno lo pronuncia según tenga nivel de ruso de una forma u otra. Mi nivel de ruso es -3. Vámonos con los oyentes para cerrar este programa con nuestro tesorito, que sois vosotros. Última tanda de mensajes para deciros adiós por hoy.
Hola, buenas tardes. Decirle a Iglesias que la falta no es dura, que la falta no... Pues si no hubiese sido dura, le hubiese dado una, no le hubiese dado dos. Es que le da dos, va a cazarlo. No tiene intención de jugar el balón en ningún momento. ¿Cómo va a ser una sanción de un partido? Por favor, quítate la camiseta.
A ver, no sé, los contertulios supongo que jugarán al fútbol, habrán jugado, lo que sea. Lo de la sanción a Valverde, está claro que es justo eso, porque él nada más que pretende derribarlo, es decir, que no llegue a hacer gol al área, o ni siquiera al área, para que no sea penalti. O sea, que su intención es derribarlo sí o sí, pero no con el ánimo de lesionar ni de que sea agresión. Por favor.
Hola, Sauquillo. Hombre, mira, estamos hartos de ver cómo faltas de ese tipo, faltas como la de Valverde el otro día, en cualquier otra parte del campo, se quedan en tarjeta amarilla. Si esas faltas fueran todas tarjeta roja, estaríamos hablando de que en cualquier partido habría un par de expulsados, porque es que como esas en el centro campo se hace más de una. Lo que pasa es que estamos hablando de una ocasión manifiesta de gol y por eso es tarjeta roja, pero no por la violencia.
Está dando de sí, ¿eh? La sanción, la que conocíamos ayer, esa sanción de un partido del comité de competición a Fede Valverde por su expulsión en la final de Lleida, la final de la Supercopa de España el pasado domingo, cuando abortó esa clara ocasión de Álvaro Morata, que se quedaba solo y estaba terminando la prórroga, se quedaba solo ante Courtois y Valverde hizo lo que, por lo que le felicitó incluso Simeone, que es cortar esa clara ocasión. Un partido a mucha gente le parece poco, un partido de sanción. En fin, podéis seguir debatiendo, ¿eh? Entre vosotros y con nosotros. Mañana con más opinión en el 628-26-90-92, porque ahora te quedas con el especial Dakar. Resumen de la jornada número 12. Con Jesús Poveda. Mañana volvemos a la 1:05. Gracias a todos por estar ahí. Hasta mañana. Adiós.